Participe en Metrópoli al Día, Facebook Radio Metrópoli, X arroba Metrópoli 1150 o en notisistema.com sección contacto.
Bienvenido a la segunda hora de Metrópoli al Día con lo más importante, lo más relevante de la información que ha surgido en las últimas horas. Autoridades educativas advierten sobre un repunte de casos de sarampión en la temporada vacacional, tras señalar una baja en la última semana. Se registran 5 fallecidos en el primer fin de semana del periodo vacacional en Jalisco. Derechos Humanos emite recomendación contra la Secretaría de Salud del Estado por un caso de hostigamiento sexual de un director de una escuela a una maestra. El colectivo Luz de Esperanza rechaza las cifras oficiales de desaparecidos en el país que dio la semana pasada el gobierno federal. Autoridades restringen el acceso al Nevado de Colima ante las condiciones lluviosas y superficies resbalosas que registran varios tramos. Autoridades sanitarias calificaron las playas de Jalisco como aptas para uso recreativo al iniciar el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua. La temperatura en estos momentos: Guadalajara 17 grados, Zapopan 17 grados, Ciudad de México 14 grados, Puerto Vallarta 25 grados. En Guadalajara, en la zona metropolitana, tuvimos una lluvia fuertecita en varios puntos de la zona metropolitana de Guadalajara. ¿A usted cómo le fue de lluvia hoy lunes de Semana Santa, ya con este periodo vacacional ya encima? Ya estamos ya iniciando este periodo vacacional lunes de Semana Santa, lluvioso en la zona metropolitana de Guadalajara. Y tenemos listo en la línea telefónica a nuestro compañero Edgar Flores Maciel. Edgar, ¿nos tienes más acerca de la lluvia que se registró hace un rato?
Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludarte a ti, al auditorio. Sí, fíjate que ya haciendo un monitoreo con bomberos de Guadalajara, bueno, pues ellos descartan por el momento que algún punto presente algún tipo de inundación, por lo menos son encharcamientos lo que se ha presentado hasta el momento. Lo que sí confirman es la caída de por lo menos 3 árboles en los puntos que ya les refería, ahí en la zona de la colonia Independencia, Jardín de Santa Isabel, y el más severo, que pues dejó con algunas lesiones, por fortuna mínimas, a esta mujer de la tercera edad, ocurrida allá en la colonia Oblatos, sobre Esteban Loera y la calle Gómez Farías, donde un árbol de aproximadamente 5 metros cayó al momento que esta mujer circulaba a bordo de un auto de alquiler. Estamos a la espera de que Zapopan pueda emitir este recuento final. Creo que el municipio de Zapopan fue más afectado. Ahí sí, por ejemplo, en zonas como Villarreal, la Avenida Aviación, Solares, Santa Margarita, sí hubo puntos donde los niveles del agua alcanzaron entre los 10 y los 15 centímetros. Por fortuna, pues la lluvia paró relativamente pronto, lo que evitó que estas inundaciones o que esos encharcamientos causaran más afectaciones. Hay, eso sí, un severo conflicto vial, calzada Lázaro Cárdenas, López Mateos, Aviación, Vallarta. Ya sabe usted, esto combinado con algunos vacacionistas que están pues saliendo de la ciudad, entre pues el tráfico vital de las personas que ya están en estos días pues cumpliendo ya con su jornada laboral y de cara a las vacaciones de esta Semana Santa. Pero por lo pronto, el recuento parece que tranquilo, no es algo rojo, únicamente esta mujer lesionada que está ya reportada fuera de peligro, Claudia, y a la espera pues del recuento final, que seguramente en un momento más estarán compartiendo las corporaciones de Protección Civil y Bomberos de los municipios metropolitanos. Por otra parte, comentarte, justamente hablando de bomberos, que la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco, durante la noche de ayer, lanzó un comunicado donde advierte que pues se mantiene una estricta vigilancia en la zona del Parque Nacional Nevado de Colima, donde se presentaron desde ayer condiciones que incrementan los riesgos para quienes transitan por esta ruta de acceso y áreas naturales debido a la caída de nieve. En fotos que ya compartimos a través de las redes sociales y la página de notisistema.com, pueden ustedes apreciar cómo pues gran parte de la zona alta de este Nevado de Colima pues presenta una densa capa de nieve, una vista muy bonita, sí, y que atrae a los turistas también, pero también es cierto que las autoridades piden extremar precauciones. ¿Cuáles son las advertencias que hace Bomberos Jalisco? Bueno, primero, consultar las condiciones climatológicas antes de salir, usar ropa térmica de colores visibles, así como calzado antiderrapante y gorro y guantes, acceder únicamente a vehículos 4x4 o con características todoterreno, no es permitido el ingreso de vehículos compactos, motos o cuatrimotos, y considera que existen zonas con lodo, humedad y superficies resbalosas durante el acceso y descenso, por lo que piden extremar las precauciones para evitar un accidente. La zona no está cerrada, pero sí se mantiene un monitoreo constante y en algunos puntos usted recibirá percibimientos que hay que gastar sí o sí para evitar justamente pues accidentes posteriores. Y mira, hablando de accidentes, mi estimada Claudia, déjame comentarte lo que nos revela hoy también Bomberos Jalisco, porque recordarán ustedes que el pasado jueves se hizo el banderazo oficial de este operativo vacacional por parte de los tres niveles de gobierno, con el objetivo de que esta temporada de Semana Santa y Pascua pues pudiera transcurrir lo más tranquila posible. El operativo formalmente arrancó el pasado viernes, y déjeme decirle que tan solo en el fin de semana que terminó, hablando exclusivamente de sábado y domingo, ya se registraron 5 accidentes con saldo fatal. De acuerdo con información de la Corporación Estatal, bueno, tan solo el pasado 28 de marzo, que fue el sábado, un total de 3 personas murieron en diferentes incidentes. Tan solo ese día, 3 personas, ¿eh? El primero de ellos ocurrió en el municipio de Tlaquepaque y fue protagonizado por 3 vehículos, donde una persona murió, un choque entre 3 autos, y 3 más resultaron lesionadas. Otro más ocurrió ese mismo día, también en Tlaquepaque, y se trató de una motocicleta que tripulaba un adulto mayor, la cual terminó desbarrancada. Y bueno, pues la cuenta de este 28 de marzo concluyó con un choque entre un tráiler y un vehículo particular, eso en el municipio de Zapotlanejo, allá por la carretera, por la autopista Lagos de Moreno, Guadalajara, donde, bueno, pues lamentablemente se confirmó el deceso del conductor y además 2 personas heridas de gravedad. Un día después, es decir, ayer domingo, bueno, pues la cifra siguió aumentando con 2 muertes más. La primera de ellas fue un conductor de una camioneta tipo pick-up de modelo atrasado que terminó impactado contra un árbol y posteriormente contra una señalética vial en el periférico norte a la altura de la zona conocida como El Vigía, o la colonia El Vigía del municipio de Villa Maicera. El conductor murió prensado al interior de la unidad, aparentemente no portaba el cinturón de seguridad, y a esto se suma otro accidente al interior de Jalisco, ocurrido en el municipio de Totonilco, donde pues el fuerte choque entre 2 vehículos arrojó también saldo de una persona fallecida. Es decir, estamos viernes, sábado, domingo, a 3 días de arrancado el operativo, y ya son 5 personas, es decir, más de una persona muerta por día, cosa que es preocupante. Vamos a ver cómo transcurre el resto de la jornada vacacional. El exhorto de las autoridades, Claudia, es a la ciudadanía extremar precauciones, no manejar cansado, no combinar alcohol y volante, revisar perfectamente las condiciones preventivas mecánicas de su automóvil para que tenga un viaje y un regreso seguro, entre algunas otras, por supuesto, ya estando en playas o destinos de bosque o montaña, que tienen que ver pues con la seguridad propia, así como de los nuestros. Ojalá que pare ahí la cifra, porque preocupante que en tan solo un fin de semana 5 decesos ocurridos en la zona metropolitana, así como también en el interior de Jalisco.
Sí, Edgar, y accidentes viales todos, ¿no? No hay ahogamientos, gracias a Dios, todavía, no hay otro tipo de accidentes viales, hay que tener mucho cuidado.
Sí, ya lo decía Sergio Ramírez, titular de Bomberos Jalisco, el día del lanzamiento del banderazo del operativo, que en esta temporada de vacaciones, bueno, pues lamentablemente se incrementa hasta en 40% los accidentes viales con saldo fatal, entonces hay que tener mucha precaución.
Así es, Eder. Muchísimas gracias, compañero. Muy buenas tardes, que descanses.
Igualmente, sigo pendiente. Buenas tardes.
Gracias. Vámonos a una pausa comercial y regresamos con cosas más amables. ¿Qué le parece? Regresamos a Metrópoli al Día y le vamos a hablar ahora acerca de Zapopan y el CIAPA. Como usted sabe, pues Ismael Jáuregui, que era el titular de Obras Públicas del municipio de Zapopan, fue designado por el gobernador del estado, Pablo Lemus, como nuevo director general del CIAPA, de ese sistema de agua potable y alcantarillado que surte a la zona metropolitana de Guadalajara. Y el alcalde de Zapopan, Juan José Frayé, claro que da su visto bueno, pues sí, él se lo prestó, ¿verdad? Él se lo cedió al director de Obras Públicas, dice que es un hombre preparado, Ismael Jáuregui, y que también habla, adelanta que Zapopan podría aportar económicamente al CIAPA para terminar con todos esos problemas de agua turbia. Gustavo Cárdenas tiene esta información, te escuchamos, compañero.
Hola, Clau, con el gusto de saludarte. Fíjate que hay que decirlo, nada más claro, que Ismael Jáuregui de alguna manera ya había trabajado con Pablo Lemus, porque más bien el que heredó a Ismael Jáuregui fue Juan José Frangé, porque Ismael Jáuregui Castañeda, hoy titular del CIAPA, pues fue titular de obras públicas desde la administración de Pablo Lemus Navarro en el municipio de Zapopan. Hay que recordar que Pablo Lemus, a la llegada como gobernador, se queda con Zamora como el propio secretario de obra pública del estado de Jalisco. La verdad es que yo creí que Ismael Jáuregui se iba a ir para el tema estatal, se queda en el municipio, trabaja para Juan José Frangé una administración y media prácticamente, hasta que se da este nombramiento ahora como el titular del CIAPA. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, vamos por partes. Número uno, en días pasados el propio CIAPA y la autoridad estatal reconoció que hay al menos 170 colonias afectadas por el tema de sedimentos, turbiedad, el tema de la suciedad, olores peligrosos, olores a químicos, olores a putrefacción en el agua que se da en la zona metropolitana de Guadalajara, al menos en las que están a cargo de el CIAPA. De ahí se desprende que el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangé, señala y admite que de estas 170 colonias, al menos 40 están en ese municipio. Y entonces es cuando vamos a la declaración que vamos a escuchar de Juan José Frangé, viene un tema del voto de confianza hacia Ismael Jáuregui Castañeda. Dice el presidente municipal de Zapopan, conocemos el perfil de Ismael Jáuregui, lo conocemos desde hace 11 años por el trabajo en el municipio, hay que darle el voto de confianza porque es alguien que sí conoce del tema. Escuchemos.
Las primeras acciones que se tienen que tomar es la limpieza de las plantas tratadoras de agua. Y el ingeniero Jáuregui es una gente que conoce, es una gente que sabe, es su especialidad. Mucha gente cree que es de obra pública y que no es técnico. No, pues su especialidad es agua. Entonces va a hacer un buen trabajo, no tengo la menor duda. Yo trabajé 11 años con él y es un agente de primera y sobre todo muy ejecutivo, muy rápido. Chiapas necesita decisiones rápidas.
Bueno, pues ahí está. Y de hecho, otro tema a colación, Claudia Manuela Pérez de Auditorio de Radio Metrópoli, es que Juan José Frangé, presidente municipal de Zapopan, no descarta pues que el municipio también entre con temas de dinero. El tema de los proyectos urgentes a corto y mediano plazo que necesita el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado para acabar con esta crisis, que en voz del propio gobernador del estado tiene que quedar resuelto antes de que llegue el Mundial, que prácticamente ya lo tenemos, un par de meses, es en junio, ya estamos prácticamente en abril, mayo, junio, es decir, tienen muy poco tiempo. Ahora sí, como dice el dicho, están a cuentagotas y están con el calendario quitándole hojita por hojita y tratando de resolver esta crisis que está afectando a 170 colonias en lo formal, en el subregistro. ¿Quién sabe cuántas colonias tendremos con la mala calidad de agua potable? Pero Juan José Frangé dice, el municipio está dispuesto a apoyar incluso económicamente, no lo descarta, y a darle el voto de confianza a Ismael Jáuregui, que salió efectivamente de esta cantera zapopana, le vamos a llamar de alguna manera, de estas presidencias municipales, Pablo Lemus y Juan José Frangé, para hoy encabezar el esfuerzo y esta crisis que se tiene con el CIAPA. Este es el reporte que te tengo, Clau.
Muchas gracias, Gustavo, muchas gracias.
Gracias, buena tarde, noche.
Muy buena tarde, noche para ti. Y bueno, vamos a hablarle, o qué le parece a usted si le presento un trabajo de mi compañero Ricardo Camarena. Ese trabajo habla acerca del comercio informal, que pues es tan difícil de repente en el país establecerse bien en un local, pagar impuestos, todo esto, darse de alta, pagar ante los municipios, de repente es tan engorroso que las personas prefieren tener un comercio informal, vender en la calle, también es debido a la necesidad. De esto nos habla en su trabajo especial nuestro compañero Ricardo Camarena. Lo escuchamos.
En México, trabajar no siempre significa tener derechos, no siempre significa tener seguridad social o estabilidad, y muchas veces ni siquiera significa tener certeza. Hoy, más de la mitad de quienes trabajan en este país lo hacen en la informalidad. De acuerdo con datos recientes del INEGI, al cierre del 2025, el 55% de la población ocupada trabajaba en condiciones informales, es decir, casi 33 millones de personas. Un dato que no solo es alto, es alarmante. Un dato que no solo es constante, sino que va en aumento. Hoy revisamos el crecimiento del empleo informal en México. ¿Qué significa? ¿A quién afecta? ¿Y por qué parece que no hay salida? México es, en términos laborales, un país informal. Desde principios del 2025, la tendencia ha sido clara. La informalidad no disminuye, se consolida. En el primer trimestre del año pasado, más del 54% de los trabajadores ya estaban en esta condición. Para el tercer trimestre, la cifra superó el 55% y al cierre del año alcanzó su nivel más alto en 3 años. Pero el dato más contundente no es el porcentaje, es el volumen. Más de 32 millones de personas sobreviven sin prestaciones, sin contratos y sin protección laboral. Y hay otro dato aún más revelador. En 2025 se generaron nuevos empleos en el país, pero muchos de ellos fueron informales. Es decir, sí hay trabajo, pero no necesariamente empleo digno. Lo reconocía en una conversación con Excelsior Héctor Márquez, integrante de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano.
¿Qué ocurre? Que las empresas a veces pues buscan gente que tenga la capacidad, que tenga la experiencia, las habilidades, y luego los sueldos pues no están en el nivel que la persona requiere.
La informalidad no es un concepto abstracto, tiene rostro. Es el comerciante ambulante, la trabajadora del hogar sin contrato, el repartidor sin seguridad social, el jornalero sin prestaciones. Este es el testimonio que Ismael González, vendedor de tamales, compartía Azteca.
Pues hay veces lo hace uno en la gran necesidad de no conseguir un empleo.
Pero también está dentro de empresas formales, personas que trabajan sin prestaciones, sin registro, sin derechos, porque en México la informalidad no solo está en la calle, también está dentro del sistema. De hecho, especialistas advierten que una persona puede estar en una empresa formal y aún así ser informal. Y hay sectores donde esta realidad es aún más evidente. Comercio, servicios, trabajo doméstico y el campo. Espacios en donde el empleo crece, pero sin garantías. La pregunta es inevitable. ¿Por qué crece la informalidad? La respuesta no es simple, pero sí clara. Porque la economía formal no está generando suficientes empleos de calidad, porque el crecimiento económico es débil, porque la inversión no alcanza, porque abrir un negocio formal implica costos, trámites y obstáculos, y porque para millones de personas la informalidad no es una elección, es la única opción. Los datos lo reflejan. Aunque la población ocupada creció en 2025, el aumento se concentró en sectores como comercio y servicios, en donde predominan las condiciones informales. Es decir, el país sí genera trabajo, pero no genera seguridad. Y las políticas públicas se quedan cortas, aseguraba a DW Sergio Guerrero, economista y conductor de Uber.
Los programas que está implementando el gobierno están enfocados principalmente a impulsar que muchas personas se integren al mercado laboral, muchos enfocados a los jóvenes, ¿no? Pero sí no creo que haya suficientes políticas públicas para que el empleo que existe sea de mejor calidad y con mejores prestaciones.
Trabajar en la informalidad tiene un costo, y no es menor. Significa no tener acceso a servicios de salud, no tener pensión, no tener protección ante accidentes, no tener estabilidad, y significa vivir al día. Y también significa algo más profundo. Un país en donde más de la mitad de su fuerza laboral está fuera del sistema formal. Es un país con desigualdad estructural. Un país donde el crecimiento no se traduce en bienestar. Así lo advertía en entrevista con Grupo Imagen el investigador de la Universidad de Guadalajara, Antonio Sánchez.
La primera consecuencia que yo le veo es en la cuestión de seguridad social. En la seguridad social, el tener acceso a servicios médicos, a esquemas de previsión, a una vivienda, pues como trabajador informal sí lo puedes hacer, yo no te digo que no, pero tendrías que formalizarte, vamos, inscribirte, ir al Infonavit, ir al Seguro Social y cubrir determinadas cargas en el ámbito de las prestaciones.
Reducir la informalidad no es sencillo. Implica transformar el modelo económico, implica facilitar la formalidad, implica generar empleos dignos, no solo ocupación. Hoy, la meta de reducir la informalidad a niveles cercanos al 25% parece lejana, muy lejana. Mientras tanto, la realidad es contundente. Más de la mitad de los trabajadores en México laboran sin derechos. Esto compartía a N+ Rosa Rico, quien se gana la vida preparando tacos.
Como no tenía yo otro medio de mantener a mis hijos, me puse a trabajar esto.
¿Qué pasa cuando se enferma?
le salgo al toro. Así salgo a trabajar, porque de esto me mantengo, obviamente tengo que trabajar.
México trabaja, trabaja mucho, pero no siempre trabaja bien. La informalidad no es solo una estadística, es un síntoma de un modelo que no alcanza, de un sistema que excluye, de una economía que crece pero no integra. Y mientras no se atienda de fondo, seguiremos viendo lo mismo. Más trabajo, pero menos derechos. Notisistema, Ricardo Camarena.
Bien, escuchamos este trabajo especial de nuestro compañero Ricardo Camarena hablando acerca de la informalidad en cuanto a los negocios, en cuanto a las ventas, que sí, no tenemos muchas, o las personas no tienen muchas obligaciones, pero tampoco tienen derechos. Ahí la importancia de esto. Y bien, vamos a cambiar de tema y le recuerdo que la sorpresiva lluvia registrada esta tarde en la zona metropolitana de Guadalajara deja afectaciones en distintos puntos, entre ellas la caída de un árbol en la colonia Oblatos. El incidente ocurrió en el cruce de las calles Esteban Loera y Gómez de Mendiola, donde al menos 3 vehículos resultaron dañados al quedar bajo las ramas sin que se reportaran personas lesionadas. Además, se registró granizo en zonas de Zapopan como Valle Real, mientras que avenidas como Ramón Corona, en La Mojonera, presentaron encharcamientos. También se reportó lluvia en colonias como Tlaquepaque Centro, San Pedrito, así como en el primer cuadro Tapatío y la zona de La Minerva. Vamos a una pausa comercial y regresamos con deportes. Es momento de la información deportiva con Manuel Trujillo Soriano.
Gracias, Claudia, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues vamos con la información. Acaba de llevarse a cabo hace unos instantes ahí en Chicago la conferencia de prensa con el técnico de la selección mexicana, Javier Aguirre, de cara al partido de mañana. Después del empate 0-0, la selección mexicana viajó a Chicago y es que mañana tiene otra difícil prueba y será contra Bélgica. Dice Javier Aguirre, anticipa que después de ese juego de mañana se va a focalizar en definir esa lista de los 26 jugadores que tendrá en la Copa del Mundo. Vamos a escuchar parte de lo que comentó en la conferencia de prensa de esta tarde. Adelante.
Cerca y ahora mismo, pues, de lleno, pasando el partido de mañana, la evaluación final. Eso es lo que nos va a ocupar a mí, al cuerpo técnico, la evaluación final, tratar de ser una lista, bueno, la lista que mandas a FIFA es más de 50, me parece, pero ya los 26, la criba esa 26, ese es lo más, lo que nos quita más tiempo, ¿no? Pero bueno, es así, se van acortando los plazos, van los jugadores poniéndomelo difícil, cosa que me congratula, que no digo, bueno, este sí o sí tiene que venir porque no tiene reemplazo. Yo creo que en todos los puestos tenemos gente con calidad. Y eso es lo que me ocupa, ¿no? El regreso de los lesionados, ojalá regresen la mayoría de ellos, y la elaboración de la lista que está a la vuelta de la esquina.
Bien, fue parte de lo que comentó Javier Aguirre, que anticipa, por cierto, cambios para ese juego de mañana frente a la selección de Bélgica. Bueno, el día de hoy, tras reunirse con el dirigente de la FIFA, Gianni Infantino, en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum prometió que la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Azteca será espectacular. Aquí escuchamos parte del diálogo que compartieron tanto la presidenta como también Gianni Infantino.
Estoy con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, porque estamos evaluando todo para el próximo Mundial. Y todo va a salir maravilloso. Esta inauguración va a ser histórica, excepcional.
Sí, muy bien, muy feliz de estar aquí con la presidenta. Y bueno, preparando este mundial que va a ser una fiesta, que va a ser un éxito para México porque somos todos mexicanos.
¿Qué le parece? Ya se siente mexicano también Gianni Infantino. Sheinbaum lamentó por otro lado el fallecimiento de un aficionado durante la reinauguración del Estadio Azteca en el partido del pasado sábado, México contra Portugal, y señaló que el gobierno federal no ha pensado en prohibir la venta de bebidas alcohólicas durante el Mundial 2026, porque es una atribución que además no le corresponde. Sin margen de error y a solo 90 minutos de la gloria, las selecciones de República del Congo y Jamaica se enfrentarán el día de mañana a las 3 de la tarde en el Estadio de las Chivas, en el duelo definitivo del repechaje intercontinental que otorgará uno de los últimos boletos a la Copa del Mundo. El delantero congoleño Cedric Pakambu reconoció la importancia del duelo y así habló al respecto.
Significa mucho, pero yo estoy focus sobre el partido de mañana y ya está, nada más. Estamos a 90 minutos de clasificarnos al Mundial, entonces vamos a jugar este partido con ganas y vamos a demostrar que merecemos nuestra plaza ahí al Mundial.
Es lo que dice en este caso Cedric Pakambu. Por otro lado, el técnico de la selección de Bolivia, Oscar Villegas, aseguró que sus jugadores están enfocados en clasificar al Mundial y que no van a desaprovechar la última oportunidad que tienen en el repechaje mañana cuando enfrenten a Irak allá en Monterrey. Lo escuchamos.
Enfocados, sabiendo de que lo que viene es más duro, y bueno, este plantel joven ha mostrado también que puede luchar, que puede ser protagonista y cada vez más maduro, más fuerte. Pensamos que no debemos dejar escapar esta oportunidad. Hoy estamos a 90 minutos y sabiendo que estos jóvenes están enfocados y que pueden lograr el objetivo.
Irak y Bolivia se enfrentarán en el Estadio Monterrey mañana a las 9 de la noche. El ganador se convertirá en el último invitado al Mundial 2026. De hecho, mañana es el día clave. 4 de Europa y 2 en este repechaje intercontinental. Nos dan un total de 6 y con esto se complementará la lista de las 48 selecciones que disputarán a partir del 11 de junio el Mundial 2026. La NFL anunció el día de hoy que el Super Bowl del 2029 se realizará en Las Vegas, según acordaron los propietarios de los equipos. Y el comisionado de la liga, Roger Goodell, aprobó la decisión después de que en el pasado había evitado llevar este juego a esa ciudad para evitar polémicas con las apuestas. En el 2024 fue la primera ocasión que Las Vegas albergó un Super Bowl, con el título en aquella ocasión de los Jefes de Kansas City, que vencieron por 25-22 a San Francisco. Después de condenar el apoyo de la NBA a la comunidad LGBTQ, el escolta Jaden Ivey de los Bulls de Chicago fue despedido hoy por conducta perjudicial para el equipo, se informó en un breve comunicado. Los boletos para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 saldrán a la venta para el público en general el 9 de abril. Previamente, las entradas estarán disponibles para los residentes de Los Ángeles y Oklahoma City desde el 2 de abril. El comité organizador notificará por correo electrónico a los inscritos si han sido seleccionados en el periodo de compra de la primera ronda. Alrededor del 5% de los boletos olímpicos costarán más de $1,000, en tanto que más del 75% de todas las entradas, incluidas las de finales, costarán menos de $400 y casi el 50% estarán por debajo de los $200, incluyendo 1,000,000 de entradas a $28 únicamente como el precio más económico. Y las cosas en los preparativos para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Entonces, se está copiando de alguna forma el esquema de venta de entradas que tuvo la FIFA y que fue un éxito con una gran demanda. Y entonces, las primeras entradas disponibles para los residentes de Los Ángeles y Oklahoma City desde el 2 de abril. Y ya para el público en general a partir del 9 de abril. Todo también a través de correo electrónico y ahí se les va a notificar, en este caso a los interesados, quien hagan sus solicitudes, quienes fueron aprobados o a estos inscritos, y después se realizará la venta. Los boletos entonces van desde los $28, el más económico, hasta más de $1,000, el más caro, según dice el comunicado. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Hacemos una pausa comercial y enseguida tenemos más información para usted aquí en Radio Metrópoli. We'll be right back.
Regresamos a Metrópoli al Día en la segunda hora de este informativo con lo más relevante de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Y fíjese usted que nuestro compañero José Luis Jiménez Castro tuvo de entrevistado al director de alumbrado público del Ayuntamiento de Guadalajara, Enrique Ábalos, quien hizo varias promesas. Hay que tenerlo bien anotado, José Luis, y bien grabado. Hay que guardar estas grabaciones porque, entre otras cosas, dijo que muy pronto Guadalajara se convertirá en una de las ciudades de México con el cableado totalmente subterráneo. ¿Usted qué opina? Huicho, adelante con tu información.
Hola, ¿cómo estás, Claudia? Qué gusto saludarte a esta hora. Bueno, sí, efectivamente, Enrique Ábalos, muy optimista, se asegura que pronto, y tal vez durante la administración de Verónica Delgadillo, Guadalajara será una de las pocas ciudades a nivel nacional que tendrá todo su cableado oculto, es decir, debajo del piso, ¿sí? Ya se hizo en el fraccionamiento Monraz, ya se hizo en el Parque de la Revolución y va para allá. Él comenta que ha contado con todo el apoyo de las empresas cableras para ocultar también todo este cableado que ha generado accidentes. Usted recordará motociclistas y ciclistas que han quedado atorados en estos cables colgando y que han generado, por lo menos que yo me acuerdo, dos personas fallecidas y algunas fracturadas. Escuchemos lo que nos dijo Enrique Ábalos, director de alumbrado público del Ayuntamiento de Guadalajara, en torno a este cableado invisible. Adelante.
Todo lo que podamos del cableado mandarlo subterráneo lo estamos haciendo. Incluso en los recorridos de los martes nos están acompañando dos compañías cableras, que sí, Megacable, y también estamos retirando todo el cableado obsoleto que hay en la ciudad.
¿Va a haber un momento en que Guadalajara ya no tenga cableado visual?
La idea es esa, se están haciendo esfuerzos porque ya se regule y se reglamenten a las empresas con todo este cableado. Yo espero que no muy tarde todo el cableado ya lo podamos tener de manera subterránea.
Ahí está lo que comenta Enrique Ábalos, director de alumbrado público del Ayuntamiento de Guadalajara, así que faltará poco para que ya todo el cableado de Guadalajara, si usted vive en Zapopan, en Tlaquepaque, en Tonalá, pues ahí no, pero todos los que vienen en Guadalajara promete que estarán metiendo el cableado. También, por otro lado, bueno, como les comentaba, el fraccionamiento Monraz, donde están las instalaciones de Notisistema, dice que ya el cableado es oculto. Pues yo aquí estoy viendo uno que casi me ahorca, mi querida Claudia, prácticamente aquí sobre Avenida México, pero bueno, vamos a ver si de veras lo cumple. Y por otro lado también dijo otra promesa, el hecho de que será Guadalajara también la ciudad más iluminada de todo México, incluyendo parques, camellones, calles, será la más iluminada. Eso fue lo que comentó en cuanto al porcentaje de iluminación que hay en estos momentos en la ciudad. Adelante, por favor.
Y ahorita las estamos recuperando todas, ya llevamos 2,367 recuperadas, vamos al 86%, nos quedan 296 para que por primera vez Guadalajara tenga todas sus luminarias funcionando en la ciudad.
O sea, también le está metiendo números, dice que ya pronto también Guadalajara será una de las ciudades más iluminadas. Hay que recordar que Enrique Ábalos, director del alumbrado público, pues trabajó desde que estaba Pablo Lemos como presidente municipal, ahora con Verónica Delgadillo. Ellos trabajan de día, de noche y de madrugada. De día, de noche y de madrugada. Ellos también tienen concesionan el servicio a una empresa particular que está pagando el Ayuntamiento de Guadalajara, y ellos tendrán esta empresa particular, privada, son los que se hacen responsables de arreglar todas las fallas de alumbrado público. Dos situaciones que son de llamar la atención. Una, cuando usted tenga un problema de alumbrado público fuera de su casa, puede llamar al 74 del Ayuntamiento de Guadalajara o solicitar a través del WhatsApp, que es un número telefónico muy fácil de aprender, pero tan fácil que yo no me lo he aprendido. Y ahí hay otra posibilidad de que hay veces las hojas de los árboles, el follaje, mi querida Claudia, es de que tapa el alumbrado. Hay alumbrado, pero está tapado por el follaje. Dice que cuando esto ocurra, parques y jardines no se va a hacer cargo, porque si el árbol está fuera de tu casa, de tu banqueta, tú te tienes que hacer responsable de ese follaje. Si el árbol está en el camellón, entonces sí lo hace el ayuntamiento. Entonces tómelo en cuenta, si el árbol le tapa las luminarias de la banqueta de su casa, usted va a tener que mandar cortar no el árbol, sino el follaje, para que se pueda ver bien la iluminación. Es lo que te tengo de reporte, mi querida Clau.
Muy bien, José Luis, muchas gracias, y muy importante el alumbrado público, primero que haya, porque es muy importante para la seguridad de las personas, porque de repente vamos y están fundidos los focos del alumbrado público, que también es importante, ¿no?, reportar esto, porque es materia de seguridad lo que nos está, lo que abarca este alumbrado público. Entonces, primero que sí haya, porque cae una lluvia, desgraciadamente, y se descompone, de repente hay muchas, muchas zonas oscuras, José Luis.
Sí, y luego para que lo arreglen, claro. Y yo creo que, como bien dicen, cuida más un buen alumbrado público que una patrulla de la policía, ¿eh?
Efectivamente. Muy, muy importante de veras el alumbrado público.
Así es.
Bien, compañero, muchas gracias.
Gracias, Clau. Hasta luego, buenas noches.
Buenas noches, hasta luego. Vamos con llamadas del público, dice Edgardo Morales. No le creeré a Lemus su voluntad de arreglar los problemas del CIAPA hasta que contrate al doctor Gleason o cualquier otro especialista de las universidades que conozcan el tema del agua. Y dice también aquí, muy buena noche, Claudia, qué gusto escucharte, muy trabajadora, Dios te acompañe, bendiga y cuide. Muchísimas gracias por el detalle, muchas gracias por sus bendiciones. Dice, una pregunta, ¿el cableado va a ser de CFE o solo de las empresas de renta como Easy o Sky? Atentamente, Eduardo Saldaña. No sé a qué se refiera, pero estamos hablando del cableado del alumbrado de Guadalajara, de lo que corresponde al municipio de Guadalajara. Dice, buenas tardes, un gusto escucharte, Claudia Manuela, aunque sea temporalmente, qué bueno que estés bien y muy cooperadora con tus compañeros de trabajo. Saludos, la señora Gloria. Gracias, señora Gloria, Gloria Pérez, muchas gracias por el saludo. Muchos saludos a su hijo, que también es radioescucha de estos programas y que vive en Estados Unidos. Dice, tenemos más llamadas del público por aquí. Dice, buenas tardes, Claudia. Qué gusto escucharte, aquí también, por acá tenemos más llamadas, a ver acá, dice, una nueva mejora maquillando la realidad de es la desaparición de las dos terceras de partes de la lista de desaparecidos que el gobierno de Sheinbaum hizo al más puro estilo de David Copperfield, cuando en menos de 2 años de su gobierno ya lleva más desaparecidos que Calderón durante su sexenio. Esto se refiere al señor Felipe Lomelí a la nota de Griselda Torres Zambrano, que entrevistó a Héctor Flores del colectivo Luz de Esperanza, colectivo de desaparecidos, que señala que no cree en las cifras oficiales que dio a conocer el gobierno federal la semana pasada. Él hablaba del gobierno federal de 132,000 desaparecidos en los últimos 20 años. Es la cifra que dio a conocer la presidenta Claudia Sheinbaum en una mañanera de la semana pasada, y bueno, los colectivos ya están contestando y no creen en esa cifra. Vámonos a la Ciudad de México con nuestro compañero Arturo García Caudillo. La presidenta del Senado pide un poquito más de altura en el debate. Dice que ya están bueno de peleas y de rebatingas. Arturo, ¿qué nos tienes tú?
Gracias, Claudio. Nuevamente me da gusto saludarles. Pero espérate, esa cifra de 132,000 de la que hablabas es la cifra que incluye los nombres de las personas que dice el gobierno de la República han sido reportadas como desaparecidas, pero que solamente tienen el nombre de pila, o el alias, pero no tienen más datos, no saben cuándo ni dónde desapareció, no hay ningún otro reporte, y son más de 40,000 esos números. En total, descontando las personas que también aparece que ya tienen alguna actividad, o sea que andaban perdidos, no andaban perdidos, sino que andaban de parranda, son otros 40,000 y tantos, o sea, quedan 40,000 y pico de personas, que sería, de acuerdo al gobierno de la República, la lista final de las personas desaparecidas en los últimos 20 años. Entonces, por eso es también la molestia de los colectivos. Pero bueno, hablando de cuestiones parlamentarias, en el Senado de la República, Laurizel Castillo pide altura en el debate parlamentario, aunque durante las sesiones ella todo el tiempo está pidiendo que haya respeto y que no haya palabras altisonantes, se le olvida que por ley no se puede reconvenir a ningún diputado, a ningún senador, a ningún legislador, porque ese es su derecho constitucional. Pero bueno, eso es lo que pide ella.
Desde esta presidencia de la Cámara de Senadores y Senadoras, no me cansaré de insistir en que debemos de hacer un esfuerzo por elevar el debate, porque podamos discutir, pero con altura de miras, que realmente nos hagamos respetar y que respetemos nosotros y nosotras mismas nuestra investidura. ¿De cara a quién? Al pueblo de México. Reconozco que tiene que haber en todos los ámbitos pluralidad, tiene que haber diferentes puntos de vista, distintas opiniones, pero todos podemos expresar nuestro punto de vista y construir acuerdos importantes en algo.
Y pues bueno, eso es lo que pide la ahorita. El Castillo se le olvida también que en legislaturas anteriores no eran los de Morena los ofendidos, sino eran los ofensores los que usaban palabras altisonantes, y hoy es al revés. Y eso no les gusta a ella, y pues bueno, ella es la presidenta del Senado y está en su derecho de pedir que haya más mesura al momento de expresarse en tribuna. Y del otro lado, en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, el presidente de la Junta de Coordinación Política, también de Morena, igual que la Vicel Castillo, habla sobre la unidad que debería haber o que buscan que haya entre los partidos que conforman la Cuarta Transformación, porque después de las últimas votaciones, lo que tuvo que ver con la reforma electoral y la reforma político-electoral, es decir, el plan A y el plan B, pues como que quedaron todavía un poquito de molestia, sobre todo en la gente de Morena, porque el PT y el Verde no se quisieron alinear, y ahora incluso está circulando en redes sociales un llamado a que hagan público rechazo de los morenistas hacia el PT y el Verde Ecologista. Escuchemos a Ricardo Monreal.
Y soy de los que piensa que debemos darle vuelta a la página y construir la unidad en torno a la presidenta Claudia Sheinbaum. Nada.
Bueno, lo que quiere decir...
nada que nos genere diferencia en el futuro, porque nos necesitamos. La coalición o alianza necesita que se mantenga unida, porque esa es fortaleza para la presidenta y porque esa es fortaleza para el país, para la nación. Yo tengo respeto por los tres partidos que formamos parte de la alianza, de la coalición, PT Verde y Morena, e insistiré hasta el final de la necesidad de mantener cohesionadas estas fuerzas políticas para enfrentar a los verdaderos opositores, a los adversarios políticos reales.
Pues ahí está Ricardo Monreal, llamado a la unidad, para que no se pierdan en el camino en desnotaciones y en críticas y en reclamos a los partidos aliados, que consideren que sí los necesitan de una u otra forma, porque si no, no alcanzan las mayorías que requieren en el partido, en el poder, que requieren en el gobierno de la República. Mi reporte, Claudia, buenas noches.
Hay que recordar, Arturo, que para la reforma electoral ahí sí se las vieron duras, porque exactamente había algunas inconformidades con los partidos aliados, ¿no, Arturo?
Bueno, es justamente por eso el llamado, porque ante la posición que tomaron el PT y el Verde Ecologista, primero en la Cámara de Diputados, donde rechazaron de plano el plan A, es decir, la reforma electoral, que porque era solamente reforma electoral, no era política todavía. Ya después, cuando presentaron el plan B, que era una reforma político-electoral, ahí sí el Verde se alineó después de hablar con la presidenta, pero el PT siguió mostrando su rechazo y votó en contra, lo cual generó que no fuera aprobada completamente esta reforma, que fuera una reforma a medias y que el tema de la revocación de mandato no entrara, no pasara, no fuera aprobado. Entonces, pues el tema es que ahora todavía falta el Senado de la República, en la Cámara de Diputados, porque este plan B fue aprobado en el Senado y tiene que pasar, o más bien ya pasó, a la Cámara de Diputados, y será la próxima semana martes cuando se discute en comisiones, seguramente será aprobada porque tienen mayoría, y después en el pleno también no debe haber mayor problema, pero vamos a esperar a ver qué es lo que ocurre el miércoles ya en el pleno, donde estaría siendo discutida y muy probablemente aprobada este plan B de reforma político-electoral.
Perfecto, Arturo, gracias. Muy buenas noches, estaremos pendientes.
Hasta pronto.
Hasta pronto, gracias, muy buenas noches y nos vamos, gracias por su compañía, gracias por su escucha. En controles técnicos, los errores que escuchó fueron de Roberto Álvarez, ¿eh? Así como hace cosas maravillosas con la música, también se equivoca, ¿eh? Y usted ahí Roberto Álvarez estuvo en los controles técnicos, en los teléfonos, Berenice Flores, gracias Berenice, muy amable de tu parte, en estos micrófonos, Claudia.